Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Aquí estoy muy bien acompañada en esta mañana de jueves. Sí. Y llegó el jueves. Jueves 5 de marzo del 2015.
Asimismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Así también como las personas que nos escuchan a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos dando la bienvenida a tus despertadores matinales de siempre, que te saludan. Gracias aquí a Moisés López, por eso vengo aquí a la cabina al amanecer para tomarme mi buchito de café.
Esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Así que buenos días de parte. Tenemos el control del sonido a... espérate, se me olvidó el nombre.
Es el Danilito Junior, Danilo Fuentes Cortés.
Danilo Fuentes Cortés, es que casi le digo Viñolito. Danilo Fuentes Cortés.
Yo también.
Es la costumbre. Producción Ernesto Morales Alpizar. Te saluda Lucy García, usted la acaba de escuchar. Moisés López, que trajo el cafetazo. Y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
La Unión Europea y Cuba reanudan en La Habana el diálogo para que la normalización de sus relaciones se produzca. Culmina sin resultados concretos una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Afirma la Casa Blanca que el gobierno de Venezuela no está resolviendo los problemas de su pueblo. Y la guerrilla colombiana de las FARC rechazará cualquier acuerdo de paz que implique el encarcelamiento de alguno de sus miembros.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba y la Unión Europea reanudaron el miércoles las conversaciones en busca de una mejora en sus relaciones, avanzando en varias cuestiones y dejando para este jueves temas importantes como el comercio y los derechos humanos, dijo La Habana.
En casi tres horas de reunión, representantes cubanos y europeos avanzaron sobre temas como trabajo, cultura, educación, salud y agricultura, dijo Abelardo Moreno, vicecanciller y jefe negociador de Cuba.
Las conversaciones continuarán este jueves con un intercambio preliminar en la esfera de comercio. La delegación de la Unión Europea presentará sus puntos de vista en materia de diálogo político, dijo Moreno a periodistas sin aceptar preguntas.
Moreno no mencionó los derechos humanos por su nombre, sino como parte del diálogo político, y diplomáticos europeos han dicho que el tema sería discutido durante esta ronda en La Habana.
Por otra parte, el día anterior a estas negociaciones, un grupo de opositores cubanos se reunió en Bruselas con parlamentarios europeos. Tenemos en Madrid, Enrique Tausa.
Una delegación de opositores cubanos residentes en España, la isla y el exilio se reunió con miembros del Parlamento Europeo para expresarle su posición ante la tercera ronda de negociaciones que comienza este miércoles en La Habana, la Unión Europea y el gobierno de Raúl Castro en busca de un acuerdo de diálogo político y cooperación. El objetivo de estar aquí era explicar cuál era la percepción de los opositores cubanos, dijo desde Bruselas Elena Larrinaga, presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Bueno, pues creo que estos dos días en Bruselas han sido muy productivos. Nos hemos reunido con representantes de todos los partidos políticos, desde el Partido de los Verdes, perteneciente a la izquierda, al Grupo de la Izquierda, hasta el Grupo Popular Europeo. Hemos tenido las comparecencias ante la Asamblea Política del Grupo Popular, ante la Comisión de Asuntos Exteriores. Nos hemos reunido con el presidente de la Comisión de Exteriores y hemos encontrado muchísima receptividad. Nos da la impresión de que el Parlamento Europeo está comprometido con el pueblo de Cuba.
Les hemos planteado, afirmó, que estamos a favor del diálogo, pero también cuatro puntos importantes.
Hemos hecho unas peticiones, hemos presentado los cuatro puntos como el consenso de la posición cubana y les hemos dado ciertas pistas de los que pensamos que ellos podrían ayudarnos, ¿no?, a transitar hacia una democracia real, que es lo que queremos todos.
El interés de las instituciones internacionales es importante, opinó, pero al final somos los cubanos los que tenemos que sentarnos a hablar en igualdad de condiciones, advirtió. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dice que está optimista sobre la posibilidad de que la próxima Cumbre de las Américas, que acogerá a su país en abril, sirva para concretar acuerdos para el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Estamos muy optimistas de que aportemos un granito de arena de algo tan histórico como el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, dijo Varela a periodistas en la comarca indígena Gape, Bugle, donde celebró el miércoles su Consejo de Ministros.
Varela explicó que recibió un reporte de la comisión organizadora de la cumbre, con el que está también muy optimista porque la cita será una gran oportunidad para que se concreten acuerdos.
Exactamente a las 5:07 y sin resultados concretos culminó una nueva ronda de negociaciones en Suiza sobre el programa nuclear iraní. Lina Correa con los detalles.
Any progress today, sir?
Hemos avanzado, pero aún tenemos muchos retos por delante.
Con esta conclusión, las delegaciones estadounidense e iraní concluyeron un nuevo ciclo de negociaciones en torno al programa nuclear de Teherán. Al reiterar que las negociaciones continúan, a pesar de la controversia política que se incrementó en Washington por la presencia del primer ministro israelí en el Capitolio, el secretario de Estado John Kerry aseguró que el propósito de las negociaciones es encontrar un acuerdo que supere el escrutinio aún de los países de la región que se oponen a él.
También queremos un acuerdo que sea sostenible y particularmente que logre el único propósito de probar que el programa nuclear iraní es y siempre será pacífico. No nos vamos a distraer por factores externos o políticos.
El Departamento de Estado reiteró claramente los alcances del acuerdo que buscan los negociadores estadounidenses.
El secretario de Estado Kerry aún hoy estuvo en el lugar negociando con el equipo iraní para ver si podemos evitar que Irán construya un arma nuclear, lo que el presidente de Estados Unidos ha asegurado que hará, punto.
Y explicó que bajo ninguna circunstancia el acuerdo sobre el programa nuclear está vinculado con otros asuntos que preocupan a la comunidad internacional sobre Irán, como los derechos humanos.
Usted tiene que lidiar con el tema nuclear. Este es el tema de mayor presión sobre la seguridad del mundo y la región cuando se trata de Irán. Los otros temas son muy importantes, pero tenemos que asumir eso. Y si usted quiere lidiar con todo lo que está bajo el sol en un mundo ideal, entonces usted nunca, nunca va a lograr un acuerdo sobre el programa nuclear.
La guerrilla colombiana de las FARC reiteró que rechazará cualquier acuerdo de paz si el gobierno considera encarcelar a alguno de sus miembros.
Durante su conferencia de prensa diaria, al portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó si el presidente Barack Obama está preocupado por las crecientes tensiones en Venezuela y el llamado de Caracas para reducir el personal de la embajada estadounidense, así como a palabras bruscas pronunciadas por el presidente Nicolás Maduro contra el gobierno de Estados Unidos. El presidente está al tanto de la situación en Venezuela. No tengo ninguna actualización en términos de sus pensamientos o medidas que esté contemplando. Sin embargo, hemos visto por por mucho tiempo ya, francamente, un intento del gobierno de Maduro y otros líderes políticos venezolanos de atribuir la culpa a Estados Unidos y otras fuerzas externas por los problemas dentro de Venezuela. El hecho es que es la responsabilidad del gobierno venezolano dar un paso adelante y tratar de resolver esos problemas para la gente que se supone que deben estar sirviendo. Muy a menudo ellos han tratado de culpar a otros por los problemas que tienen la responsabilidad de resolver. También se reiteró en Washington que Venezuela dio a conocer información incorrecta sobre su personal diplomático en Estados Unidos. Washington, les informó Tony Cano.
La guerrilla colombiana de las FARC reiteró que rechazará cualquier acuerdo de paz si el gobierno considera encarcelar a alguno de sus miembros.
Uno de los participantes del equipo negociador de la FARC manifestó que no es posible un acuerdo que contemple un solo día de presión o de prisión para un guerrillero que ejerció el derecho a la rebelión contra las injusticias en Colombia.
El grupo insurgente hizo las declaraciones pocos días después de una reunión con el recién nombrado enviado especial de Estados Unidos para los diálogos de paz.
El presidente Barack Obama nombró el 20 de febrero al diplomático Werner Aronson como enviado especial para las negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno colombiano.
Responde el presidente de la Corte de Justicia de Argentina a las críticas formuladas por la presidenta Cristina Kirchner en su último discurso público al iniciar la actividad legislativa. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, Ricardo Lorenzetti, respondió las fuertes críticas que su sector recibió en el discurso de Cristina Kirchner al inaugurar recientemente el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Lorenzetti dijo:
terminar con la impunidad significa también que nosotros nos enfoquemos en los procesos y no hagamos de ellos disputas de intereses, disputas de poderes o disputas de cuestiones que son totalmente ajenas a la lucha contra la impunidad.
En esta ya tan larga disputa con el Ejecutivo, el juez también dijo que la justicia debe poner límites, lo que significa, aclaró, que no hay poderes ilimitados. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:12 minutos, el presidente ruso Vladimir Putin admitió que el asesinato del líder opositor Boris Nemtsov tuvo motivos políticos, mientras que las autoridades dijeron que ya tienen sospechosos en el caso.
Putin dijo en una reunión televisada del Ministerio del Interior que hay que liberar a Rusia de los crímenes de alto perfil, incluyendo los que tienen motivos políticos.
Exactamente a las 5:12 minutos de la mañana estamos trabajando para ustedes madrugando con muchísimo placer este jueves. Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido Danilo Fuentes Cortés, producción Ernesto Morales Pizar, y te saludo a tu amigo de siempre Oscar del Río. Para estos 30 minutos tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos brinda Madeleine Hidalgo en el contexto del espacio Alborada. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la...
Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío fuerte sobre el sur de Texas, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de galerna. Este nuevo frente frío se moverá esta tarde sobre la región central del Golfo para llegar en horas de la noche a la Bahía de Tampa y en horas de la mañana del viernes alcanzará las márgenes del lago Okeechobee, pero perdiendo en fuerza sin afectar el sur de la Florida. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y tenemos a Madeline Hidalgo en su entrevista en el contexto de Alborada Guajira. Adelante.
Muy buenos días, les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros está Alberto Martínez Hernández. Alberto, buenos días.
Buenos días, Magdelivia. Hoy quiero conversar sobre el carbón de marabú, que es el oro del momento. Según se cuenta, es el segundo renglón de ingreso que tiene hoy el Ministerio de la Agricultura, después del tabaco. En los últimos años, el salario promedio de los carboneros vinculados a la exportación se triplicó, ya que el año que recién culminó, el Ministerio de la Agricultura exportó más de 70.000 toneladas de carbón vegetal a precios que rondan los $300 la tonelada. Pero ¿cómo explicamos al campesino, ya que este carbonero que le vende al Estado para uso nacional, que vivía en las condiciones precarias, siendo el marabú el oro del momento, el que está obteniendo tantas demandas? Los campesinos en sus casas siempre hicieron carbón de marabú, pero dicen que da mejor sabor a la comida. Pero nos gustaría que se tuviera en cuenta no solo a los que tienen convenio con las compañías europeas, y sí al campesinado en general, con el objetivo de lograr el retorno de los campesinos a su tierra.
Perfectamente, Alberto. Yo estoy muy de acuerdo con el comentario que has hecho, porque vemos que se giró la tuerca, ya que el extendido azote del marabú, que hizo millones de hectáreas, es decir, recordemos que el que estaba las tierras cubiertas de marabú, se convirtió hoy en materia prima principal para producir el mejor carbón cubano. Y que estos campesinos estamos contentos de que sean bien remunerados, pero también tenemos que ocuparnos de los otros campesinos para lograr ese retorno del cual tú hablabas. Así que muchas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea y Cuba reanudan en La Habana el diálogo para la normalización de sus relaciones. Culmina sin resultados concretos una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Afirma la Casa Blanca que el gobierno de Venezuela no está resolviendo los problemas de su pueblo. Y la guerrilla colombiana de las FARC rechazará cualquier acuerdo de paz que implique el encarcelamiento de algunos de sus miembros.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El
clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Óigame, y en España todos los niños se crían en mozos así, con chapa colorada y todo.
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Cinco veinte minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, en esta mañana. Sí. Ya es jueves, ya es lo jueves. Habíamos mencionado.
Qué
jueves.
Día más lindo, ¿eh?
Sí, bonito. 5 de marzo del 2015. La temperatura agradable. Sí,
está agradable afuera.
Ya tenemos calor. Ya el calor comenzó, sobre todo a partir del mediodía, no tan agobiante como en los meses de julio y agosto.
Claro, claro, claro.
Pero hoy se notaba, hoy había aire. No podemos olvidar que estamos viviendo los famosos vientos de cuaresma.
Exactamente.
Y eso, pues, nos alborota el pelo a algunos.
Sí, a mí se me alborota el pelo, la cabellera.
La cabellera. Sí. Ya yo le sugería a Oscar que se hiciera una colita.
Gracias, Lucy.
Un rabito de mula. A ti te diríamos un rabito. Nosotros las mujeres decimos rabito de mula, un rabito de caballo. Dime,
bueno, tenemos temperatura en Miami de 75 Fahrenheit, que son los 23 grados centígrados. Está agradable afuera, realmente.
Realmente, sí. Oye, ahora me di cuenta, acá. A ti lo que hay que hacerte es una cola de gallo.
Sí, gracias. Increíble eso.
Ay, qué divertido. Tan divertido que el alcalde del Doral le entregó las llaves al magnate Donald Trump. Es que el magnate que ya está posesionado del Doral, había que darle las llaves.
Claro, claro.
¿Sabes que con eso hemos comentado aquí varias veces que había polémica sobre el alcalde de la ciudad, que si le daba las llaves o no las llaves? Y total, Donald Trump es el dueño del complejo hotelero que está precisamente allí, la sede del certamen de Miss Universo, también propiedad del multimillonario estadounidense. Todo eso ayer, no sé si cuando saliste de aquí, que nosotros estamos muy pegados al Doral, estaba todo una emplomanía dirigiendo el tráfico porque había torneo de golf, que eso es realmente famoso.
Sí.
Y por todos los lugares habían parqueos para que la gente fuera. De todas maneras, le entregaron las llaves de la ciudad y dicen que el magnate considera presentarse candidato a las elecciones presidenciales del 2016.
¿Tú estás hablando en serio?
Eso es lo que se comenta. Bueno, no creo que... A pesar de... a pesar de todos los millones que tiene y todas
las cosas. Es una figura pública.
Es una figura muy conocida. Pública, pero no creo por su manera de expresarse y de comportarse que pueda llegar a nada si esto fuera cierto. Claro, Estamos hablando de especulaciones.
Exactamente.
Y desde el mes de enero siempre y un poquito más atrás discutiendo si le daban las llaves. Ahora también va a inaugurar una villa en homenaje a un golfista, Arnold Palmer, con motivo de la apertura del campeonato de Cadillac de este deporte. Eso es lo que se está, por eso cuando salimos vemos tantos parqueos y tantos carros bellos rodando por aquí, por donde nosotros, porque van a este evento. Este multimillonario que adquirió en el 2012 por 150 millones de dólares el complejo turístico de Miami Doral Golf Resort Spa, que hoy lleva su nombre.
Sí.
Y la inversión final en la remodelación de sus instalaciones, hay 10 pabellones y todo lo que remodeló adentro ascendió a 300 millones más.
Dime tú.
No obstante, hay hay problemas, hay infracciones relativas a un nivel de ruido excesivamente alto. El magnate puso una demanda contra la ciudad del Doral, desistió después del proceso legal. Él es un poco de esa gente que cambia de opinión, se insulta y dice errores. Y después
cambia de...
Pues parece que sí, cambia casaca, se arregló con el alcalde y bueno, ya le dieron las llaves, no las necesitaba, pero ya se las dieron.
O sea, le dieron la llave al dueño de la casa.
Sí.
Oye, anuncia esta canción que viene ahora, por favor.
Ay, no puedo.
De Maggie Carles.
Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tú tienes que decir que yo soy una mujer si lo soy? Claro. Bueno, esta canción, Yo Soy Una Mujer, una preciosa canción.
Sí, lindo tema.
O con un arreglo de Bebo Silvetti. Un
magnífico arreglo de Bebo Silvetti.
Y un tema de un señor que se llama, no sé qué, Jesús Rafael, que
yo creo
escribe
que sí.
Algo de teatro aquí en Miami.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Vamos a saludar, a los buenos días a usted, amigo oyente, que durante la primera media hora, durante nuestros primeros 30 minutos, ha sumado la sintonía, nos acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de este jueves. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida. 33152. Ahí está Oscar esperando sus Twitter, @MartiTempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Presentan en corte al capitán de un buque chino retenido en el puerto colombiano de Cartagena con armas con destino a Cuba. Pide la exsecretaria de Estado Hillary Clinton al Departamento de Estado que divulgue esos correos electrónicos. Venezuela es la peor economía del mundo, según el Índice de Miseria Internacional del Instituto Cato. Y agreden en Corea del Sur al embajador de Estados Unidos en Seúl.
Pasamos con las informaciones en detalle. El capitán de un buque chino retenido en el puerto colombiano de Cartagena fue presentado ante una corte por presunto tráfico de armas tras detectarse a bordo material bélico no declarado con destino a Cuba. Desde Bogotá, Aymara Cobá amplía la información.
En la inspección que se hizo se encontraron alrededor de 100 toneladas de pólvora, 2.640.000 fulminantes, 99 núcleos de proyectil y alrededor de 3.000 casquillos de referencia para la construcción de cañones de artillería.
Wu Hong fue presentado ante un juez de control de garantías durante la primera audiencia ante la justicia colombiana, tras haber declarado falsamente que llevaba elementos químicos y partes de repuestos en el buque Da Dan Xia, que, según el registro de ruta, saldría de Cartagena a Barranquilla y llegaría luego a Cuba.
La documentación que exhibió el capitán a la mercancía que transportaba en este barco de bandera china no guarda correspondencia con lo que se encontró.
Este miércoles, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hu Xinjun, aseguró que el destinatario del material bélico en Cuba era la empresa Tecnoimport y que la carga no viola obligaciones internacionales. En tanto, ningún funcionario cubano se ha pronunciado sobre la mercancía mercancía clandestina encontrada en 8 de los 14 contenedores del carguero chino. De acuerdo con la Fiscalía, la carga permanecerá en territorio colombiano hasta que el juez de la causa disponga su uso. Hasta ahora, las autoridades colombianas han sido herméticas sobre el caso. Recordemos que Cuba es sede de los diálogos de paz entre representantes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las FARC. Un hecho similar ocurrió en julio de 2013 en la costa panameña con una embarcación norcoreana que transportaba 13 contenedores de equipo militar cubano no declarado. En ese entonces, la Organización de Naciones Unidas tildó el traslado de ilegal, no solo por no haber sido declarada la mercancía, sino por las sanciones que pesan sobre el gobierno comunista de Corea del Norte. Desde Bogotá, Colombia, Angie Markova, Martín Noticias.
El Centro de Información Hablemos Press informó que en febrero pasado hubo 501 detenciones arbitrarias en Cuba, en las que se aplicaron agresiones físicas, amenazas, golpizas, actos de repudio y asaltos a viviendas.
El grupo independiente documentó que en febrero fueron detenidos reporteros independientes, fotógrafos, activistas de derechos humanos y líderes opositores sin que se les presentara una orden de arresto, y muchos permanecieron entre 2 y 72 horas encerrados e incomunicados en calabozos de la policía.
El informe agrega que la seguridad del Estado presionó a integrantes de las Damas de Blanco para que abandonaran el grupo y a expresos políticos liberados en enero a que abandonen el país junto a sus familias, porque de lo contrario serían objeto de represión.
Hablemos Press denunció también que más de un centenar de presos políticos permanecen en la cárcel, muchos en espera de juicio.
El documento señala que los medios de comunicación siguen en poder del Estado, por lo que prácticamente no existe libertad de expresión, a pesar del trabajo de los periodistas independientes, activistas y opositores.
Exactamente a las 5:35 minutos y confirman el viaje a Cuba del presidente de Francia, François Hollande. María García con la información desde Madrid.
François Hollande, el presidente de la República Francesa, será el primer jefe de Estado de ese país que viaje a Cuba. Está realizando una gira por el Caribe entre el 8 y el 11 de mayo y en esa gira se incluye la isla. La estratégica decisión se produce justo 3 meses después del deshielo entre Cuba y Estados Unidos. El ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, fue uno de los primeros que visitó la isla. Fue el año pasado, antes de que el resto de los cancilleres europeos lo hicieran en tromba. La visita será el próximo día 11 de mayo y la suya será la primera visita oficial de un jefe de Estado francés al país latinoamericano. Laurent Fabius decía: por parte de Francia no hay ningún problema irreconciliable con Cuba, es más, al contrario, mantenemos una relación fluida en términos comerciales, hablamos de todo en lo que se refiere al ámbito político. Recordar que Francia es uno de los principales inversores europeos en Cuba a nivel bilateral, solo después de España e Italia. La estratégica decisión de la presidencia francesa se produce en la línea del aperturismo que está experimentando la isla caribeña gracias al anuncio de normalización de sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton anunció este miércoles que pidió al Departamento de Estado que divulgue sus correos electrónicos durante el tiempo que estuvo al frente de la diplomacia estadounidense.
Clinton, quien está siendo criticada por haber usado una dirección de correo electrónico en ese tiempo, dijo que quiere que el público lea sus correos.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, indicó en un comunicado que la agencia revisará los correos de Hillary Clinton y aplicará las normativas que regulan ese tipo de divulgaciones.
Aunque la portavoz prometió que todo se hará con la mayor rapidez posible, advirtió que revisar el gran volumen de documentos podría tomar algún tiempo.
La noticia de que Clinton podría haber violado varias leyes federales que regulan el manejo de documentos oficiales fue publicada hace unos días por el periódico New York Times.
De regreso a América Latina, 4 de los principales mercados de América Latina, encabezados por Venezuela, aparecen dentro del índice de miseria 2015, dado a conocer por el Instituto Cato, con sede en Washington. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
Venezuela es la peor economía del mundo, así lo demuestra el Índice de Miseria Internacional realizado por el Instituto Cato, con sede en Washington, encargado de promover políticas públicas basadas en la libertad individual. El índice se basa en el análisis de indicadores macroeconómicos. Venezuela, Argentina, Brasil, Nicaragua y Honduras figuran entre los primeros 20 del ranking. A este respecto, el economista José Guerra asegura que el análisis refleja la crítica situación que se vive en Venezuela, así como en Argentina.
Mientras más elevado es la inflación y más elevado es la tasa de desempleo, obviamente el país es más miserable. En ese ranking, Venezuela tiene el deshonroso primer lugar porque la inflación es muy alta.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela agrega que economías como la de Perú, Colombia, Chile y México han aprendido a diversificar sus economías.
Tienen tasas de inflaciones menores al 5% y tasas de desempleo alrededor del 4 o 5% igualmente. Pero eso se logra con estabilidad económica, con confianza, con reglas de juego claro, todas las cuales están ausentes en Venezuela y en Argentina actualmente.
Sin embargo, el ministro de Economía venezolano Rodolfo Marco Torres asegura que a pesar de lo que digan las calificadoras de riesgo y diversas instituciones a nivel mundial, Venezuela cuenta con los recursos para cumplir con todos sus compromisos financieros.
Por ahí están las calificadoras de riesgo que hablan, que dicen, o los profetas del desastre, que nosotros vamos a incumplir con nuestros compromisos internacionales, que vamos a caer en default. No, el gobierno bolivariano, nuestro presidente Nicolás Maduro, garantiza el cumplimiento de nuestros compromisos.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
El gobierno argentino difundió un mensaje oficial en el que sostiene que el fallecido fiscal Alberto Nisman buscaba generar un efecto desestabilizador con su denuncia por encubrimiento a terroristas que 4 días antes presentó contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El fiscal especial para la causa AMIA, Alberto Nisman, murió el pasado 18 de enero de un disparo en la cabeza en unas circunstancias aún no aclaradas, días después de haber denunciado a la presidenta Fernández y a varios de sus colaboradores por encubrir el atentado que costó la vida de 85 personas.
Alcanza la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el menor índice de popularidad en el actual mandato, mientras que continúan las críticas por los actos de corrupción que su hijo y su nuera llevaron a cabo en La Moneda. Miguel Cabrera nos informa.
Como consecuencia de los delitos de corrupción que se atribuyen a familiares de Bachelet, la popularidad de la mandataria cayó, según encuesta, hasta el 39%, la más baja en su actual mandato. De acuerdo con la prensa austral, las críticas contra Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet, y su esposa Natalia Compañón provienen tanto del oficialismo como de sus contrarios. Recientemente Camilo Escalona, un referente de la izquierda chilena, dijo que Dávalos debió salir de su cargo de asesor en el gobierno el mismo día en que se publicó la noticia y no una semana después. Esa espera fue fatal sobre la credibilidad pública, señaló el senador. Por su parte, el prosecretario de la Unión Demócrata Independiente, Pablo Terrazas, calificó de burla la declaración de intereses del matrimonio y se preguntó, señalando a Bachelet, quién avaló el préstamo del Banco de Chile a la pareja, equivalente a más de 13 millones de dólares.
¿Quién hizo de aval para que el Banco de Chile, bajo qué condiciones, bajo qué garantías, bajo qué supuestos, le presta 6.500 millones de pesos?
Mientras la mandataria crea un consejo de asesores para legislar sobre la relación entre el dinero y la política, integrantes de la oposición y líderes del grupo financiero Penta enfrentan querellas por delitos tributarios y pago ilegal de campañas electorales. Un observador apuntó que la corrupción y falta de credibilidad en la política abrió las puertas del poder a la izquierda radical en muchos países. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martí Noticias.
Bien, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Seguiremos platicando con Lucía, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza.
empieza a renacer.
Las Lamas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Hoy pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío fuerte del sur de Texas se moverá en la mañana sobre el noroeste del Golfo de México y acompañado de nublados y lluvias, llegará en horas de la noche a la Bahía de Tampa. Pero es tan fuerte la oposición del anticiclón del Atlántico que el frente apenas llegará en horas de la mañana del viernes a las márgenes del lago Okeechobee, perdiendo en fuerza sin alcanzar el sur de la Florida, aunque sí pudiera provocar algún aumento en la nubosidad y en las probabilidades de lluvia sobre nuestra área. Para Cuba, hoy tendremos magníficas condiciones del tiempo, parcialmente nublado en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y noticias deportivas a continuación, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat ganaron anoche, por lo menos hicieron lo que tenían que hacer.
Pues a picar el cake.
A picar el cake. Tú eres sarcástico algunas veces. tú me haces sufrir. Pero bueno, no importa. Los Heat ganaron anoche 100-94. Pasaron trabajo, no fue nada fácil. Pero 25 puntos de Dwayne Wade junto a 6 asistencias y Hassan Whiteside, el centro, sigue impresionado. 18 puntos y 25 rebotes.
Muy bueno.
Y Goran Dragic, el recién llegado, 21 puntos. Y desde que él está ahí, el equipo de Miami está corriendo la cancha mejor, está jugando mucho mejor. Y es lo que le hacía falta a los Heat, un point guard, un armador que distribuya y apure el juego. Y es lo que está haciendo el señor Dragic. Así que todo eso está bien. Miami regresa a la cancha ahora mañana viernes en la capital estadounidense contra los Washington Wizards, y entonces el sábado estarán en casa de nuevo contra los Sacramento Kings. En el resto de la NBA, ayer, Oscar, Indiana venció a Nueva York 105-82, Phoenix sobre Orlando 105-100, Boston le ganó a Utah 85-84, Charlotte 115-91 sobre Brooklyn, los Cleveland Cavaliers, gracias a 29 puntos de LeBron James, le ganaron a Toronto 120-112, Memphis superó a Houston 102-100, Denver 100-85 sobre Minnesota, 88-85 victoria para Nueva Orleans sobre Detroit, Oklahoma City le ganó a Filadelfia en un tiempo extra 123-118, Russell Westbrook conectó para 49 puntos en ese juego, San Antonio 112-85 sobre Sacramento, Golden State superó a Milwaukee 102-93 y los Portland Trail Blazers le ganaron a los Clippers de Los Ángeles en un tiempo extra, venciéndolos en overtime 98 a 93. Esta noche, Oscar, solamente hay dos juegos en la NBA. Sí. Oklahoma City juega en Chicago y los uh-huh. Dallas Mavericks le hacen la visita a los Portland Trail Blazers.
Bueno, pues,
así que está servido todo. Me voy corriendo, voy a jugar un poquito más que ahora por la mañana.
Caliendo un poco los motores. Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Presentan en corte al capitán de un buque chino retenido en el puerto colombiano de Cartagena con armas con destino a Cuba. Pide la exsecretaria de Estado Hillary Clinton al Departamento de Estado que divulgue sus correos electrónicos. Venezuela es la peor economía del mundo, según el Índice de Miseria Internacional del Instituto Cato. Y agreden en Corea del Sur al embajador de Estados Unidos en Seúl.
...5:48 minutos de la mañana en nuestros relojes. De regreso con Lucy, buenos días.
Muy buenos días. Fíjate que es una noticia que no es agradable, pero yo me pregunto por qué no se buscan otras opciones. Uh-huh. Allá en Australia acaban de sacrificar a 700 koalas.
¿700 koalas? Pero es una masacre.
Por problemas de superpoblación.
Oiga,
las autoridades australianas pues sacrificaron estos 700 koalas en el Cabo Otway, a unos 230 kilómetros al sureste de la ciudad de Melbourne, por problemas de superpoblación.
Sí.
Los funcionarios de este estado indicaron que los koalas fueron capturados, sedados, antes de ser sacrificados, como parte de medidas similares a la adoptada en esta jurisdicción entre el año 2013 y 2014.
Sí, parece que se multiplican muy rápidamente,
sí,
esos animales,
pero,
¿no?
Ajá, y no gozaban de buena salud.
Sí.
Y bueno, padecían de hambre, pero yo, con tantas asociaciones protectoras de animales en el mundo, yo creo que 700 koalas...
Es demasiado eso.
Se podía haber analizado, a ver si había diferentes fundaciones mundiales donde uh-huh. hay tantos refugios.
Claro.
Que se los hubieran como que repartido, ¿no?
Sí.
Porque a pesar de la medida, no sé si necesitan unas condiciones especiales de vida. Yo soy de las que adopto uno si
sí.
me lo dan.
El koala,
claro, que el koala después se vuelve enorme, pero bueno.
Sí, y es un animal muy, muy de allí, muy local, de Australia.
Sí, es un animal, déjame decirte,
sí.
que precioso.
¿Cómo no?
A pesar de la medida para controlar el número de koalas en esa zona del sur australiano, uh-huh. el problema de la superpoblación se mantiene, así que tienen que buscar, yo creo que hay que buscar otras estrategias de conservación. Mire, dice Ernesto que va para allá. Ernesto, tráeme un koala, por favor. Mire, a ver cuáles son las gestiones que
hay que
hacer.
Que lo traiga la maleta ahí.
No, legalmente, sí. Eso se trae, como no, lo único que tiene que pasar por un veterinario y traerlo, pues, en una cajita de esas sí. en que se transporta animales, tú lo puedes traer.
Y estoy viendo una foto de koalas aquí, son ositos de peluche.
Sí, sí.
¡Qué belleza!
Fíjate que el 90% de la hidratación de su cuerpo viene de las hojas de eucalipto. Eso sí. es lo que él come. Está considerada una especie amenazada y vulnerable. Sus principales amenazas son el cambio climático, la pérdida de su hábitat por la expansión urbana, la enfermedad de la clamidia, una bacteria que les causa lesiones en los ojos de los koalas,
sí.
ceguera, y los consume lentamente hasta la muerte. Yo
Imagínate.
Creo que tienen que buscar otras alternativas, buscar no solo en Australia, porque si es una especie que se teme que esté en extinción, ¿cómo tú vas a sacrificar 700?
Claro.
Yo creo que hay que buscar, pues, otros lugares, lugares en que sirva de reserva natural, empezar a mover las asociaciones mundiales por el derecho de los animales. Afortunadamente, en estos casos, no como en otros países salvajes que matan a los animales a palos, o unas cosas horribles, los meten en jaulas, los mojan a todos y empiezan a descargar corriente. No, en este caso, ok, los atraparon, los sedaron y después le pusieron la inyección para ponerlos a dormir. Pero de todas maneras, en el caso de que sea una especie en extinción, hay que valorar los más enfermos, claro, buscar ayuda de diferentes reservas. Yo no soy una reserva, pero me sacrifico y me quedo con uno.
Y es interesante, koala bear, es un osito koala, así se le llama.
Precioso.
En lo que es el Wikipedia, que está la información de todos los demás, es un tipo de marsupial herbívoro nativo de Australia, bueno, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero bueno, lo que está sucediendo con estos animales es algo increíble, ¿no? Que haya que sacrificarlos en masa.
Eso es horrible.
Suena bien terrible eso.
Terrible. Hay otro que es un poquito más chiquito que se llama algo de glitter.
Sí, sé lo que estás hablando.
Sí, que
es más pequeño.
Sí, muy pequeñito, sí, que los venden en este lugar de animales exóticos,
sí,
del que yo te hablé, que está aquí en Miami. Uh-huh. Pero
¿cuál es más grande?
Es mucho más pequeño, y yo, como me gusta tocar tanto los animales y estar en contacto con él, yo traté de que me dieran a cargar uno, pero lo noté un poco esquivo y como que a morder, a lo mejor el pobre animal lo que está es asustado de que lo tengan ahí en una caja, y bueno, yo no estoy para complicarme más la vida con un animal, y más comprarlo, habiendo tantos animales abandonados que necesitan de la ayuda de las personas.
Y muy caro el animalito ese que me estás hablando, que estaba en venta.
Bueno, en aquel momento que lo vi, no estaba caro, estaba como en unos 300 algo.
Sí.
No estaba realmente caro, porque si tú compras un monito de los pequeñitos, tú puedes, están en 16, 18 mil. Dólares son extremadamente caros.
Sí. Me quedo así sin el monito, ¿sabes?
Bueno, yo voy a mandar ahora, cuando Ernesto vaya a Australia, a ver qué gestión me puede hacer. Estoy hablando en serio. Se cree que estoy hablando en broma, para que me traiga un koala. Yo le compro las hojas de eucalipto, o aprende a comer arroz con frijoles, o le hago un puré.
No, llévaselo un rato a Morel allá a su casa para que lo entrena a comer chicharrones también, ¿no?
No, Morel se lo traga, tan chiquitico se lo traga en un segundo. Nos vamos.
Nos fuimos 15.